Está sonando Palo Verde, del primer disco de Los Terapeutas, que aparece reversionado en el último CD. Ya está con nosotros Alberto Wolf, Alberto Mandrake Wolf. Bienvenido.
Bueno, un gusto estar acá contigo, Mauricio. Bueno, hablando un poco de cosas importantes, ¿no?
Sí, señor. Vamos a hablar de todo, entre otras cosas, de las presentaciones de hoy y del próximo viernes en El Tartamudo.
Sí. Bueno, presentamos Montevideo. Hace tiempo no estamos tocando, desde diciembre no tocamos Montevideo.
Ajá.
Y es un día lindo para tocar hoy, porque está lindo, lindo el día.
¿Hay buenas vibraciones?
Claro, viste, cuando hay días que son, viste, que son más oscuros y más, y otros días que son más, más positivos, como hacer un show, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, luego está bueno.
Está con todo. Hablando de, tú decías, algún tiempo que no tocaban acá en la capital. Nos escribe Max, dice que en enero estuvo en Cabo Polonio y dice que te vio en Don Trigo, allí en La Perla.
Sí, sí, sí. Sí, tocamos por toda la, la Costa de Rocha, a veces solo, a veces con la banda, en, el tiempo, en distintos formatos. Y bueno, es una linda experiencia tocar en verano en las playas, ¿no? Mm. Es lo que uno siempre pensó que tenía que hacer, ¿no? Las playas en verano siempre tiene que estar acompañada de música, ¿no?
Uh-huh. ¿Y habías hecho mucho verano, mucha playa, mucha costa o no?
¿Cómo?
En años anteriores.
Sí, 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 por suerte sí, sí, pero hubo una época que no tocábamos mucho nosotros en verano. No sé qué pasaba, o no daban las condiciones, o pero hace poco, es relativo que estamos laburando también en verano nosotros, ¿no? Éramos más un grupo de invierno que de verano, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que por eso digo que hace unos años que estamos, por suerte, tocando por todos lados.
Alberto, disco que se está presentando y después entra al estudio de vuelta.
No, esto en verdad no es una presentación de un disco. Esto es un poco encontrarnos un poco con la gente de Montevideo. Va a haber un adelanto el próximo disco que va a salir ahora. Que vamos a grabar ahora, ni entramos al estudio, vamos a entrar en junio, julio recién al estudio, y vamos a mostrar algunas canciones de ese disco nuevo, y también vamos a hacer todo el repertorio nuestro de Amor en lo Alto, y de Hay Cosas que No Importan, ¿no?
Uh-huh.
Y los clásicos nuestros.
Claro. ¿Los Terapeutas cuándo empezaron?
Los Terapeutas empezamos en el año 86. 86-85, no me acuerdo bien. Da miedo decir cuándo empezamos.
¿Cuánto tiempo pasó?
Es increíble.
Mandrake,
¿no?
Por
es increíble,
favor.
Bueno, vos estabas.
Aquel, sí, claro, me acuerdo de todo. Aquel disco con el cuarteto.
Eso fue antes. Miti. Eso fue antes.
Fue antes. Todavía. Eso fue antes de Los Terapeutas.
Eso fue 84-85.
Ah.
¿No? No, yo los veo a los cuartetos, hacen los juveniles, ¿viste?
Pero bueno, aquello pero no se reeditó, ¿no? Aquel disco
no,
de
no, no, creo que no. El disco se lo sacó a Yui.
A
Yui. Pero creo que no se reeditó. Sí, lo siguen editando en cassette. O sea, que lo quiere tener. O sea, que lo quiere tener,
el
lo tiene
viejo
cassette.
Cassette.
Sí. Creo que a Yui lo sigue. No sé por qué no lo reeditaron, nunca entendí, pero bueno. Quedará para la historia. Sé que en internet lo encontrás por todos lados.
Claro. Allí está.
Ahí está.
Sí. ¿Por qué incluyen temas del primer disco ahora? En estas reversionado.
Bueno, ese tema Palo Verde fue una idea del productor del disco, el Daniel Jack, que es el bajista de Los Terapeutas, que en Amor en lo Alto nosotros habíamos hecho un viraje un poco más eléctrico, más rocker, y empezamos a tocar mucho, bastante a Buenos Aires nosotros, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos que tener actualizados algunos temas de candombe que siempre tocamos, porque allá se mueren, o sea, les gusta, el candombe se entró como una fiebre con la cuestión uruguaya, y era cómico, a veces nosotros estamos presentando Amor en lo Alto, que es un disco más rockero, y los teloneros nuestros tocan candombe así, pero furiosos y eran porteños, decíamos, vamos a tocar un poquito candombe, porque nosotros siempre metemos candombe, ¿viste? Pero no estos dos últimos discos eran un poco más...
Más rockerito.
Sí, ¿no? Y por eso pusimos ese tema, y hicimos un tema con tambores y guitarra nomás también, que es La Calle Nimes.
Uh-huh. Mandrake, y bueno, tú decías, mezclando el sonido más eléctrico con los tambores, desde tiempos inmemoriales, qué sé yo.
Sí, sí, la idea de candombe para mí siempre fue... fue muy subyugante porque yo me enamoré de esa magia de música que pasan los años, sigo estando ahí metido, y a veces lo comprendo, a veces no lo comprendo. Es tan grande el candombe que me voy a morir sin entenderlo del todo, me parece, ¿sabes? Y es uno de los ritmos que más amo del mundo. Porque es misterioso el candombe, tiene cosas que yo nunca escuché en otros ritmos, ¿no? Tiene algo muy profundo que, bueno, que a mí me hacen componer canciones, por ejemplo, que son en base al candombe. Pero no son, candombe para mí es chico, repique y piano por la avenida, como dice la canción, ¿viste? Y después uno hace aire candombe, que es una canción, y bueno, historia, influencia de los Beatles, Ronnie, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
Entra todo
y lo decís, esto es un candombe, pero en realidad es una mezcla, sí. Que yo digo que es candombe, pero vaya a saber qué es, ¿no?
Mandrake, ¿tocaste con Eduardo Mateo?
Sí, fue un honor muy grande para nosotros los terapeutas, porque la historia empezó como primero fan así de Mateo, de irlo a ver a tocar a bolichitos. Yo era un niño casi, ¿viste? Y quedarme deslumbrado. A mí me deslumbraba a todos, la música y también la personalidad de él. Yo me gustaba mucho leer, yo que sé, por ejemplo, era Alan Poe, y yo sabía que era Alan Poe, era como Mateo, era un tipo así, súper bohemio, súper rock and roll, súper. Y bueno, me gustaban las dos cosas, ¿no? Y después, una etapa que fuimos amigos, que empezamos a conocernos, y ya la cuestión del mito de mi héroe empezó a bajar y empezamos a ser como
más humano,
y después terminamos tocando juntos, que eso fue una bendición de Dios, ¿no?
¿Fueron de las últimas actuaciones de Mateo las que tuvo con los terapeutas?
La última. Incluso estamos preparando un show que era Mateo, los terapeutas y Fernando Cabrera, que bueno, que estamos en pleno ensayo cuando aquel se enfermó, y bueno, a las dos semanas se murió.
¿Ocupa el lugar que debe ocupar en la música uruguaya o en la historia de la música uruguaya, Eduardo Mateo?
Bueno, ahí según quien lo mire. Yo creo que ahora, desgraciadamente, después de muerto, creo que es un tipo reconocido. Cuando yo lo conocía, cuando yo lo empecé a escuchar, me acuerdo que fue muy fuerte, porque yo lo primero que escuché a Mateo fue en el disco famoso Musicación 4 y medio, que me lo prestaron, y digo, pa, y me sentí muy, muy cercano a esa música, pero esta música debe ser conocida por todos lados. Y cuando después fui, yo que se fue a ver a Mateo, y habían 20 personas, y nadie la pelota, yo hablé a Mateo y nadie sabía quién era, me dio un shock raro, porque para mí era como la música que tenía que yo digo, pa, yo esto no lo conocí, soy un pelotudo ya, a 12 o 13 años, pero para mí todo el mundo conocía a Mateo, y resulta que en realidad a nivel masivo no era para nada conocido, ¿no? Era así conocido en todo el ambiente del gueto musical, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que, viste, que sí, que es un tipo bastante reconocido.
Mandrake, allá por comienzo de los 90 tuviste tu camino solista también.
Sí.
De los terapeutas. ¿Cómo fue ese corte ahí?
Bueno, eso fue una petición del sello Ayuí, creo que en 93. Me dicen, bueno, ¿por qué no haces un disco así despojado? Como, claro, yo hay una cuestión que yo, hay que ser lo que pasa así, ¿no? Yo vivo de la música. Yo no tengo otra tarea que no sea tocar, enseñar, dar clases de guitarra y componer, ¿no? Yo vivo solo de eso, ¿no? Y a veces es muy difícil, sigue siendo difícil mover la banda entera, ¿no?
Claro.
Y yo a veces tengo que pagar alquiler, y de repente un boliche chico me dicen, bueno, Mandrake, acá puedes ganar tanto dinero, haces un show vos solo, y es otro viaje, ¿no? Es distinto a lo que yo hago cuando toco, hablo en pila, cuando toco, presento cada tema, hago chistes, yo qué sé. Es como una especie de croner, así una cosa, lo que yo cuando yo toco solo, ¿viste? Cuando toco otras preguntas hablo mucho menos, y toco y chao, ¿viste? Y entonces, bueno, a la gente de allí le gustó que yo hiciera un show, un disco así, pero claro, si no es show, ¿no? Y a mí me dio un poco de miedo, pero lo hice. Se llama Primitivo, que es un disco que en 93 lo grabé. Que a mí me gusta mucho, pero también a veces me escucho y a veces me suena como si fuera un demo, ¿viste? demo, cuando yo hago un disco, lo grabo yo solo, primero con la guitarra, después se lo doy a los músicos. Y pero bueno, a mucha gente le gusta así la cosa despojada. Entiendo, porque también está bueno, porque resalta mucho más, de repente, las facetas interpretativas y mías, o incluso las canciones quedan mucho más en manifiesto, ¿no?
Claro. También hiciste teatro con Trochón, Pelota al Medio, Los Últimos Días de Johnny Weissmuller.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Una experiencia muy loca para mí. Aprendí en pila, porque Luis Trochón creo que es uno de los tipos más exigentes que yo conocí, así. Bueno, igual que Jaime, tipo de eso que... Y el tipo me hacía bailar a mí, loco. Vos sabés que me hacía bailar unas cosas que yo no podía... Coreografía, me refiero. O sea, loco, me parezco de los Gaby. Y Trochón se mataba de risa, ¿viste? Y bueno, pero después, estando así, que cada tanto yo largo el micrófono con los terapeutas y me pongo a bailar y tocar y cantar, ¿no? O sea que algo me quedó de eso.
Mandrake, allá por, bueno, en los momentos de mayor agite del rock nacional en los 80, con la irrupción de Los Tontos, su tema emblema, quizás de los que sin duda fueron más reproducidos, fue el himno de los conductores imprudentes, aquel Quiero Puré, compuesta por ti.
Sí, la música. La letra de Leonardo Baroncini, el baterista.
Que fue el primero de la banda, ¿no?
Sí, sí, sí.
El baterista de la banda.
Sí.
¿Cómo fue esa canción?
Eso fue muy cómico, porque... Porque cuando, bueno, cuando explotó, vino la historia punk, a mí me gustó mucho, me encantó, me pareció bárbaro. Volvían las canciones de 3 minutos a la radio. No olvidemos que antes yo escuchaba, o todo el mundo escuchaba Yes, que era un disco de 20 minutos cada canción, Emerson, Lake & Palmer, o sea, que en verdad eran unos músicos que se tocaban todo, y cada vez tenían menos de rock and roll y cada vez tenían más de música clásica. Y el rock and roll es una cosa mucho más directa, mucho más sencilla, y vamos a decir las cosas como son, y vamos a divertirnos, y vamos a conseguir chiquilinas, y chao, ¿viste? Y bien, yo tenía por un lado, estaba, bueno, yo a mí la música Mateo siempre me pareció una música que tenía rock and roll, y el candombe también, que era un poco en mi beta más así, más existencialista, pero yo puedo tratarte una beta más rocker, más así, más jodona, y armamos una banda con Baroncini que llamaban Los Cortapalos, que nunca pasó nada, porque en esa época era denostado totalmente el rock and roll. Estamos hablando de 83, 84, primero que no había lugar donde tocar esa música, yo que sé, recién empezaron los estómagos, pero tocaban en pando, en condiciones horribles, digo, a nivel sonido, todo ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Mismo con mis amigos Cuarto de Nos, cuando hacíamos conciertos, eran horribles los instrumentos que teníamos, era una cosa, daba vergüenza. Yo que teníamos un bajo que estaba vencido el alma y le poníamos un requinto para que no mintiera tanto. Entonces, bueno, te hablo un poco de la composición del lugar y cómo empezamos a armar una banda así con toda la época, con los sonidos que nos gustaban de esa época. Yo sé que sí, los Ramones, Talking Heads, los Spistos, Clash, y tratar de hacer una cosa de acá, uruguaya, ¿viste? Una cosa que, bueno, que... Y nos pusimos a hacer eso, jodiendo unos temas, así. Y es un día, bueno, nos peleamos de todo, quedó en un cajón. Y bueno, me hice grabar para grabar el disco con el cuarteto. Yo grabo y los invito a los Cortapalos a grabar un tema de ese disco. Y un día, si estás por hacer la ensalada Graffiti, que ya Baroncini tocaba con los estómagos, Baroncini tocaba con todo el mundo, con los estómagos, con el Cuarto de Nos, conmigo, o sea, y le dice, vos, me falta un grupo, dice Carbone, y dice, vos, y si armamos los Cortapalos, no, digo yo, y ahí estaba Renzo Teflón, que siempre iba a ver eso, y dice, va, le decía a Renzo, para ver si hacemos una cosa, y le pusieron Los Tontos, si vos haces el Quiero Puré, porque está buenísimo ese tema, y bueno, fue una bomba ese tema, pero salió así de rebote, ¿no?
Qué increíble, ¿no? ¿Y de dónde salió el apodo de Mandrake?
Nada, eso no tiene nada muy de espectacular, porque yo me llamo Alberto Wolf Mantrana, y el primero de escuela ya me dijeron Mandrake por Mantrana, ¿viste? No tiene nada de que yo soy un genio, un místico, ni un mago sensacional, no. Tiene que ver con mi segundo apellido, Mantrana.
Mira tú. Jaime Ro produjo la versión de Los Terapeutas de Amor Profundo para el disco Nada de Cosas Raras en el 97. ¿Les dijo en aquel momento que pensaba versionarla en el futuro?
No. Yo me acuerdo cuando le mostré la canción a Jaime que el tipo este... Bueno, para mí el inventor de ese género, de que es la murga canción así con mezcla Beatles y murga, para mí fue Jaime. Yo cuando escuché, me acuerdo que fui a verlo al teatro El Anglo, el primer concierto que dio Jaime en el Anglo, Candombe el 31, la presentación de su disco. Cuando yo escuché la canción Cometa la Farola, no podía creer lo que yo escuchaba, porque la murga para mí era una cosa, digamos, que me divertía en pire, los tablados, ¿viste? Pero nunca la podía haber asociado con Beatles, con Rolling, con Jimi Hendrix. El candombe sí, porque yo he escuchado a Mateo, a Urbano, entonces eso que ya lo hacían, ¿viste? Y cuando escuché esa murga de Jaime, dije, ¿qué maestro? Y cuando escuché la segunda murga que escribió él, se va la murga, se va la... Este tipo es un maestro, inventó una idea. Y un día yo sin querer, porque yo nunca había escrito una murga, y sin nada, pinque pan, me salió una murga, ¿viste? Y justo estaba por grabar el disco y le digo a Wilson, que toca los terapeutas, que es primo, Jaime, yo vos, te voy a decir a Jaime a ver si nos ayuda a producir este tema, que nosotros de murga sabemos por haber tablado, no sabemos. Y se llevó a Jaime, se mostró y se murió, y dice, pa, loco, yo... Y fue fuerte, ¿no? Porque a Jaime le encantó, me acuerdo que ese mismo día, así, esos mismos días se mostró al Pitufo y a la Molle, y también se murieron con la canción, y bueno, después bueno, después los tres la versionaron.
Y los tres, o sea, y hay más versiones, ¿no?
Sí, pero las tres que yo te mostré primero, que eran mis héroes de la murga, las tres la versionaron y yo quedé... Yo no he escrito murga, pues no me salió más murga, ¿viste? Pero se ha roto.
rindió ahí.
Pero una sola, dice, ¿viste?
¿Cuál de tus canciones ha sido más versionada?
Y esa.
Esa, ¿no?
Esa, sí. Esa es por su... Así me llama la atención, porque además es una canción que... Me pasó una cosa muy curiosa, de repente me llamaban de la escuela italiana, me dicen, mira, vamos a cantar tu canción, y de repente me llamaron del Concar que iban a hacer, o sea, es una cosa que entró por todos lados, ¿viste? Loco. Y me emocionó mucho que mucha gente ni sabe que es mía la canción, pero las canciones son de la gente, ¿viste? Y chao. Y para mí es un honor que haya cantado Jaime Rossi y que lo haya hecho como él hizo, ¿no? Porque para mí es como... Y que la tenía que haber hecho era él.
Son de los autores que otros músicos recogen temas, ¿no? Y van a tu repertorio.
Sí, sí. Sí, por suerte sí. Es algo que a mí me enorgullece mucho, ¿viste? Porque de repente tipos son grandes compositores. Cantó canciones mías, ¿viste? Y bueno, a mí es un halago muy fuerte, ¿no? Y además de generaciones anteriores a la mía... Y en generaciones muy posteriores a la mía. Entonces yo me siento a veces medio... Muy, muy contento, ¿no?
¿Cuántos músicos han pasado por Los Terapeutas?
No muchos, ¿eh? No ha sido una formación... Ha sido bastante fiel a la formación de Los Terapeutas, ¿eh?
Jacques está del principio.
Jacques está del principio. Guachito también, el baterista también. Gonzalo Gravina ya hace 90, hace 18 años que está. Los que han cambiado son, bueno, los guitarristas, ¿viste? Y antes teníamos unas coristas.
Capaz que vuelven las coristas. Vaya a saber.
No
las extraña, Mandrake.
Sí,
las está como loco.
Se llenaba de gente que no nos iba a nada. Era una chiquilla que estaba preciosa. Era horrible, loco.
Pero funcionaba.
Funcionaba. Vos sabés que después nos pusimos más viejos y más feos y no nos iba a ver nadie. O sea, iban todo gente que con la cabeza con la música. Pero antes nos iba a ver una cantidad de tipos que se veían con las chiquillas, con las pirillas que están divinas, ¿no? Y siguen siendo lindas. Hace poco la vi a algunas que están. Capaz que un día les digo, ¿por qué no?
La vuelta, ¿no? Bueno, ¿van a haber canciones nuevas en la presentación de esta noche?
Sí, vamos a hacer un par de canciones nuevas. Nos va a dar un gusto que hace años que estamos... Los Terapeutas tienen un problema a veces de mal funcionamiento o de tantas ideas que no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Pero, por ejemplo, hoy nos vamos a dar el gusto de cantar un tema de Crosby, Stills y Nash, que es una banda para nosotros que siempre fue emblemática. Y hace tiempo que estamos que queremos hacer una canción de ellos... Y nunca nos dio la pelota así para ponernos a laburarla. Y un día, el otro día, hicimos un ensayo, empezamos a zaparla, la dejamos así, la tocamos así. y vamos a tocar así. Y vamos a tocar un tema del disco nuevo que le llevamos, empezamos a... Esta vez vamos a tocar un tema y capaz que la que viene vamos a hacer otro tema también.
Que está allí. Son dos presentaciones. Este viernes... Sí.
Este viernes y el viernes que viene. Es un lugar muy lindo, el Tartamudo, ahí en, es en 8 de octubre, Berro.
¿Sí, boliche de Selenberg este?
Sí, el maestro Selenberg me puso un boliche, es un maestro, Es un grande, Pero muy lindo, la verdad que está, además se nota que está puesto por él, porque está hecho por un músico, donde nosotros nos sentimos muy cómodos tocando ahí. Está buenísimo, le recomiendo ir, el boliche ya vale la pena.
Sí, señor. Hubo durante muchos años que tocar en cada lugar, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
sí, hubo... Pero todo eso yo lo paso también como algo muy bueno porque todos los lugares raros que hemos tocado nos han servido mucho de experiencia. Hay que darse cuenta cómo a veces las boticas que empiezan no se dan cuenta ni lo fácil que es ahora muchas veces tocar con un buen sonido, tocar cómo se logra. Y creo que Uruguay vivo entero, porque antes tocar en el interior a veces era como ir a tocar a un lugar, a otro planeta. Y ahora vos vas a tocar en el interior y realmente te reciben barro, hay una equipación de sonido buenísima. Y eso hace 10 años era muy complicado, hace 15 era imposible. Y estaba hablando de historia.
Sí, ayer nomás.
Me entiendo que te estoy hablando. Entonces hay que darse cuenta de todo lo que hemos evolucionado y hay que estar orgulloso de lo que está pasando con la música uruguaya, que yo creo que es increíble.
Bueno, la posibilidad de ver este momento de Alberto Mandrake Wolf y los Terapeutas en la noche de hoy y la del próximo viernes en el Tartamudo. Gracias, Mandrake, por habernos acompañado.
No, gracias a vos, me hiciste acordar muchas cosas divertidas.
Por favor, en tantos años que han pasado.
Tantos años, ¿no? pero sí, vos sabés que hay una cosa, que la música te mantiene joven, ¿viste? Es increíble.
¿Cuántos años tenés?
46, voy a cumplir ahora el 17, abril 46.
Un niño.
Por eso.
Cuerda para rato.
Arriba el rock and roll.
Hasta pronto.
Arriba.